Ramón Castañeda, ¿cierto, Ricardo? Excelente. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto saludarte. Estamos tratando de contactarnos también con Alberto Gil del Ministerio de las Culturas, pero estamos muy contentos de tenerte en línea porque estamos ya a puertas de poder decir, digamos, ¿no?, que se va a muy pronto a tener un proyecto extraordinario que la gente va a poder conocer a través de su web y que yo creo que va a ser súper potente tanto para jóvenes, para niños, para adultos. Nos referimos a Revolus 100. Solamente déjame contar, Ramón, que tú eres el gerente general de Enel Distribución Chile, eres ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con un magíster en ciencias de la ingeniería de esa misma casa de estudios, un MBA también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Has desarrollado toda tu carrera profesional en el grupo Enel, tanto en Chile como en el extranjero, la que comenzó el año 95, y has destacado en esta trayectoria laboral con cargos en trading, en regulación, en planificación, en control de infraestructura, redes, etcétera. Así que no nos cabe duda que eres un hombre que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con Enel. Partimos preguntándote y que nos cuentes un poquitito de qué se trata Revolus 100, este primer museo virtual que habla en el fondo de la energía eléctrica y de la historia de esa energía en relación con Santiago y con Chile.
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, yo es difícil definirlo, ¿no? Para es una plataforma realmente que queremos que sea a través de multimedia, de diferentes formas que las personas van a poder acceder. Y que les permite hacer un viaje, ¿no?, un tour virtual a nuestra historia y a la historia en particular de los últimos 100 años de la ciudad de Santiago desde la perspectiva, como tú decías, de cuál ha sido la contribución que la energía eléctrica ha entregado a la evolución de la ciudad, de la vida de las personas, la calidad de vida de ellos, la modernización urbana que todas las ciudades y Santiago también han tenido, ¿cierto?, a lo largo de estos últimos 100 años, en diferentes ámbitos de la vida, la entretención, las tareas domésticas, la educación, la comunicación, que es lo que estamos ahora, el transporte, el trabajo, etcétera. ¿Qué les va a permitir este tour virtual, este viaje a estos 100 años a las personas? Conocer cómo ha sido ese proceso, porque la verdad es que hay mucho de cómo ha sido nuestra historia que se va reflejando precisamente en este viaje, ¿no?, en este sumergirse un poco en cómo ha sido esta evolución.
Así es. ¿Cuándo, perdona, Ramón, se va a lanzar esta web multimedia que ya tiene en el fondo un aperitivo, que es su cuenta de Instagram y su cuenta de Facebook, @revolucien, pero el gran evento, evidentemente, es el lanzamiento de la web, digamos, ¿no?, de este espacio, de este museo virtual.
Correcto, a partir del 30 de noviembre todas las personas van a tener acceso, gratuito por supuesto. Esto se marca dentro de la celebración de nuestro centenario, nuestro primer centenario. Este año, en septiembre, la empresa cumplió 100 años y pensamos desde hace ya un par de años, veníamos trabajando en esto, en que lo que correspondía era justamente que nosotros le hiciéramos un regalo a la ciudad, a sus habitantes, a los ciudadanos, que son nuestros clientes en su gran mayoría. Y queríamos que este regalo fuera algo que trascendiera, ¿no?, que fuera un poco más allá de una cosa puntual, y esa es la idea. Este lugar, este sitio virtual va a recoger estos 100 años de historia, pero no se acaba aquí. También esperamos en 100 años más, no nosotros, alguien más estará celebrando un segundo centenario y el material que estará ahí será sin duda muy interesante. En este momento nosotros vamos a, como decía, a partir del 30 de noviembre poner a disposición más de 170 historias que han sido creadas con un archivo fotográfico de más de 20.000 fotos, con cientos de videos, textos, archivos sonoros, históricos. Han participado arquitectos, ingenieros, periodistas, diseñadores, historiadores en seleccionar este material. Y como tú señalaste, tenemos socios estratégicos, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico Nacional, la Cineteca Nacional, el Metro Santiago, Fundación Gabriela Mistral y otras 30 instituciones que han puesto a disposición también material que hace que este lugar sea realmente muy interesante y esperamos que le va a gustar mucho a todas las personas accederlo y conocerlo.
Estamos conversando con Ramón Castañeda, el gerente general de Enel Distribución Chile, empresa que este año cumple 100 años en el fondo Chilectra, antes hoy día Enel, y están a menos de, o justo a dos semanas, de lanzar Revolus 100, es el luz con Z, Revolus 100 y el 100 con número, un proyecto parece que viene increíble. Yo he escuchado como un poco de lo que va a ser el sitio y entiendo que en términos audiovisuales y tecnológicos es algo en lo que se ha estado trabajando harto tiempo y la cantidad de información visual que hay metida para poder lograr un proyecto choro. No quiero que tengamos que generar tanta expectativa, pero yo encuentro que por lo que yo he podido hasta ahora saber y poco así algunos renders que me ha tocado ver, se ve una cuestión bien notable. No sé si nos puedes como adelantar un poco como del look and feel o como del de la textura que va a tener este proyecto, porque es una cuestión, no es un sitio cualquiera, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir.
Sí, mira, yo como te decía al principio, es difícil de definir. Nosotros estamos tremendamente entusiasmados y con mucha expectativa de que le guste a las personas. Te doy un par de ejemplos que ya están disponibles en la primera etapa, porque nosotros vamos a tener diferentes etapas. En la primera vamos a liberar, por así decirlo, material de 1857 hasta 1939. Y después en etapas sucesivas, ¿se escucha?
Sí, se escucha perfecto.
Ok, vamos a ir cada 20 años, ¿no? De entonces del año 40 al 60, del 60 al 80 y así hasta llegar a nuestros días. Y quería conectar un poquito con lo que es la actualidad, si me permites bien rápido.
Por favor.
Por ejemplo, hoy día nosotros estamos en un proceso, ¿no?, de elecciones presidenciales y un material súper interesante que se logró rescatar con ayuda de estos socios estratégicos que te comentaba antes es un audio inédito, ¿no?, muy activo, de el 25 de abril de 1920, cuando Arturo Alessandri Palma acepta la candidatura presidencial que después lo llevaría a ser presidente. Y en su discurso, por ejemplo, él habla de el rol de la mujer en la sociedad y lo importante que se evitara, que se terminara, ¿no?, con una serie de limitaciones que existían ya en esa época y ciertamente mucho mayores que las que hoy día todavía estamos queriendo superar. Entonces, te das cuenta de que está a 100 años de distancia, pero está hablando de cosas que son absolutamente de actualidad y de punto de vista tecnológico. Es muy interesante escuchar esa grabación, que no es perfecta, no es fantástica, no está en un sonido muy bueno, pero se escucha perfecto y se entiende lo que él dice.
Qué interesantísimo ya.
Otro ejemplo, está material sobre la primera transmisión, ya que estaba en una conexión radial, la primera conexión radial el 19 de agosto de 1922, que lideraron Enrique Sacía y Arturo Salazar de la Universidad de Chile, y que algunos meses después, 7 meses después, daría pie a la creación de la primera radio, ¿no?, la radio chilena. Ahí, desde el punto de vista de cómo ha acompañado la radio, ¿no?, a través de todos estos años, las personas, creo que está muy claro el rol que tuvo la energía eléctrica en permitir todo este proceso.
Buenísimo ejemplo. Ramón, déjame nomás contarte que Alberto Gil se ha unido a la conversación, nos está escuchando hace algunos minutos, que no te quería interrumpir, y justo tú estás contando de algo muy patrimonial, ¿no? Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Ramón.
Oye, un gusto. Hola. Disculpa, digamos, por la demora en hacer la conexión. Ya solucionamos el problema técnico. Alberto Gil, encargado de Patrimonio Digital del Servicio de Patrimonio Cultural, que se ha subido, ¿cierto?, ya hace tiempo a este proyecto, ha apoyado. Y aprovecho, interrumpiendo un segundo, Ramón, de preguntarte, Alberto, ¿por qué para el Servicio de Patrimonio Cultural, por qué para el Ministerio de las Culturas, este es un proyecto interesante, importante, donde ustedes son parte, digamos, destacada?
Rodrigo, la misión del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ya desde hace muchísimos años, este servicio heredero de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, que fue creada en 1925, la DIVAM, que además lo que hacía era armonizar una serie de instituciones que ya trabajaban hace mucho tiempo, como el Museo Histórico Nacional, como la Biblioteca Nacional, como todos los museos nacionales, tiene como objetivo un poco la recuperación de la memoria, la construcción del patrimonio para su salvaguarda y su puesta en valor y su difusión. Entonces, este proyecto que nos plantearon hace un tiempo para poder apoyarlo, no solo con nuestras colecciones, que son muy completas y que tienen mucho que contar respecto de muchas cosas, permitía de alguna manera cumplir o armonizar perfectamente con nuestra misión como institución, ¿no? Lo que había acá era que a partir de una serie de colecciones, entre las cuales están las nuestras, las del Museo Histórico Nacional, las de la Biblioteca Nacional, las de Memoria Chilena, permitía construir un relato.
Exacto.
Que de alguna manera le quitaba aridez a este tema patrimonial y lo ponía en un contexto mucho más cercano a las personas, con además la primera línea de la técnica, digamos, tecnológica, ¿no? O sea, es un proyecto que usa una serie de recursos tecnológicos para poner en valor el patrimonio. Entonces, ¿cómo no nos íbamos a subir si es que al final lo que se perseguía detrás de este proyecto era justamente lo que perseguimos nosotros como institución?
Hace absoluto sentido y tiene también mucha lógica, Ramón, que en el fondo ustedes hayan puesto en contacto, bueno, con el Servicio del Patrimonio Cultural, con la Fundación Procultura, con un montón de organizaciones que han apoyado este proyecto. Y en el fondo, ¿qué va a ser? En el fondo también, Alberto, es el apoyo de la creación de un museo, finalmente, ¿no? En el mundo digital, que me imagino, Ramón, la idea es que quede, ¿no? Y no esté solamente por un tiempo limitado. ¿Cuál es un poco la idea al respecto?
Bueno, como te decía, justamente el objetivo nuestro es que esto sea el inicio de una trayectoria. Y vamos en algún momento también a buscar si esto logra que las personas les guste, como te decía, y se interesen. Seguramente también en algún momento las personas podrán querer incluso participar, ¿no? De alguna manera, que tendremos que definir en el futuro. Pero en esta etapa nuestro primer objetivo es entregar ese regalo a las personas para que lo empiecen a apreciar. Hay 100 años de historia, mucho material, como te decía antes, y te da un par de ejemplos. Y creo que eso sin duda en el futuro puede ir evolucionando. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica hoy día está viviendo un proceso revolucionario, por eso le pusimos, ¿no?, este nombre, a los 100 años de historia, ¿no? Fíjate que hoy día estamos con una incorporación relevante del transporte eléctrico en la ciudad de Santiago, y hace justo 100 años, ¿no?, era el momento en que tenían los tranvías eléctricos, que eran más de 400 tranvías, que más de 400 kilómetros de red, que habían reemplazado a más de 2.000 caballos que tiraban los famosos carros de sangre, ¿no? Entonces, esta condición que se está dando de la transición energética, que es un fenómeno global y en el cual el Grupo Enel está impulsando, ¿no?, a través de la energía renovable y a través de la red eléctrica y su modernización, el que podamos todos contribuir en la lucha contra el cambio climático a través de nuestras acciones, de la eficiencia energética que cada una de estas casas, de nuestras casas, perdón, podamos aplicar en el futuro, que eso también ayude, ¿no?, y sumemos todo esfuerzo, las empresas por un lado y las personas por otro, a este desafío global que tenemos.
Un complemento no más cortito a lo que acabas de decir, lo he dicho varias veces, pero creo que hay que repetirlo hasta el cansancio. Santiago, después de las ciudades que hay en China, es la ciudad del mundo que tiene más transporte público eléctrico, con cerca, ya son más de 1.000 buses, ¿correcto?
En esa dirección se están dando, sí. Sin duda, como dices tú, a nivel global, después de China es la ciudad con mayor incorporación y esperamos que el próximo año crezca aún más con la última incorporación que se va a realizar en los próximos meses.
No, y no solamente es que se trata de un bus eléctrico que no contamina, sino que cuando yo he tenido la experiencia de subirme, digamos, es silencioso, el chofer va en una cabina bien aislado, todos tienen esta cosita para poder ir cargando el teléfono, los asientos son más cómodos, o sea, es un nivel de confort que no solamente implica más sustentabilidad y contaminación cero, sino que es toda una serie de beneficios para el pasajero. Pero no me quiero quedar pegado ahí, estamos conversando acerca de Revolución. Los invito a seguir la cuenta Instagram, que es excelente, tiene ya casi 100 publicaciones, más de 2.200 seguidores, es así, miren, REVOLUZ100, Revolución, esa es la cuenta de Instagram. Hay también una cuenta en Facebook que se llama igual, y pronto se develará cuál será el sitio web, digamos, donde va a estar alojado este primer museo virtual que se lanza en 2 semanas, el 30 de noviembre, y que en el cual tenemos muchas expectativas puestas porque la cantidad también de información visual que hay. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Santiago, es increíble. De hecho, Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio de Patrimonio Cultural, yo me acuerdo cuando yo era, no sé si niño, adolescente o joven, el Mercurio, para alguna celebración de Chilectra, publicó, a Ramón debe tenerlo más claro, pero una serie de fotos coleccionables de Santiago, creo que eran de Santiago, en blanco y negro, alucinante, y yo las tengo guardadas hasta el día de hoy como un tesoro. En el fondo, esto, Ramón, Alberto, es como la versión 2021, de alguna manera, con toda la tecnología que hoy día tenemos, para poder volver a celebrar un poco lo que es la ciudad y cómo la luz y la electricidad se han vinculado con el progreso. No sé si te parece, Alberto, que hay una conexión ahí directa.
O sea, me parece que este proyecto es interesante a muchos niveles. Primero, construye un relato a partir de colecciones muy diversas. Es cierto que las colecciones que nosotros disponemos para todo el mundo son preponderantes en esta construcción, pero también hay muchos otros. Y eso le da un sentido como de comunidad mucho más interesante. Luego, esta construcción de relato en una extensión temporal más prolongada también lo hace muy interesante, ¿no? Muchas de esas cosas a veces están fragmentadas y estructurar ese relato resulta difícil. Entonces, como ejercicio de difusión patrimonial es interesantísimo. Y luego, y esto mucho también precipitado por la pandemia, ¿no?, que nos ha obligado a disponer de estos instrumentos para que la gente pueda acceder al conocimiento a partir de las colecciones, cosa que resultaba difícil, ¿no?, cuando no podíamos asistir a la Biblioteca Nacional, cuando no podíamos Exacto. ir a ver a los museos y todo. Además, resulta ser muy asertivo, ¿no? Porque no solo dispone de una página web, no solo construye un relato, sino que además lo hace muy ameno a partir del uso de tecnologías que hoy día permiten que lo visual detrás de eso sea mucho más interesante. No, yo creo que un proyecto valioso, digamos, desde muchos puntos de vista. Y es interesante para nosotros como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que actores, que pueden ser empresas, que pueden ser la academia, que pueden ser investigadores, tomen nuestras colecciones y construyan esos relatos.
Exacto.
Porque parte del valor de tener colecciones es la construcción de nuevo conocimiento, es la construcción de herramientas para la educación, es el conocimiento más profundo de todo lo que ha construido nuestro país y que al pasar de los años se transforma en algo patrimonial, ¿no?
Me parece súper interesante. Sí, por favor, Ramón, yo solo quería agregarte para que lo unas con lo que vas a comentar, que comentemos también la importancia del terremoto de Chillán en términos de lo que significó la electrificación de Chile. Así que, por favor.
Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, hay ciertos hitos históricos que se destacan en esta etapa que yo comentaba hace un rato atrás, que vamos a ir liberando gradualmente en las próximas semanas. Y que tuvieron una importancia en el desarrollo, así como lo ha tenido la pandemia en la digitalización, en lo que comentaba Alberto. De la misma manera también fenómenos como el terremoto de Chillán tuvieron una importancia que se destaca en el material que está preparado en este lugar donde nosotros vamos a colocar a disposición para las personas. Pero quería enfatizar en una cosa a propósito de lo que dice Alberto sobre el conocimiento y la educación. Si me lo permite, se está trabajando, el grupo, el proyecto que está desarrollando esto, nos está ayudando a preparar material educativo que va a estar basado en todo esto que comentamos, se va a usar, digamos, esta información, para que estudiantes de diferentes niveles, básico, medio, puedan usar este contenido de revolución en sus diferentes asignaturas. Y eso se está haciendo junto con la institución Educar Chile, que trabaja con aproximadamente 90.000 profesores en todo el país. Y se le están preparando entonces estas fichas que ellos van a poder después usar en sus clases, donde se mezcla justamente estos dos conceptos que estábamos hablando, tanto la historia como el futuro de lo que significa la transición energética y cómo va la electricidad contribuyéndonos al desarrollo.
Qué importante, o sea, Primero, va a estar de alguna manera vinculado con la malla curricular de los colegios. Los más jóvenes, además, se van a poder sorprender con la forma de vida de un Chile mucho más provinciano, mucho más limitado, pero también van a tener acceso a lo que viene, ¿no? Al futuro, en innovación, en tecnología, en la transición energética. Y por otra parte, los adultos vamos a disfrutar, no me cabe duda, recordando un montón de costumbres, de espacios, hitos de la vida cotidiana de décadas pasadas. Y por lo tanto, yo creo que eso lo transforma a Revolución, que insisto, tiene en su Instagram ya arroba Revolución y su Facebook, y muy pronto sabremos el 30 de noviembre cuál es la página web. Un proyecto que realmente llega a muchas personas y creo que va a ser al mismo tiempo como emotivo y potente en términos de datos, de tecnología, de estar al día con cosas que están pasando.
En una ciudad que ha cambiado tanto, ¿no? Es decir, teníamos menos de 100 kilómetros cuadrados hace 100 años, hoy día tenemos más de 2.000 kilómetros cuadrados. Teníamos aproximadamente 500.000 personas en la ciudad en 1921. Hoy ya estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas. Entonces, efectivamente, toda esa historia se compone de personas, ¿no? Al final, la tecnología, la evolución, lo hacen las personas, lo viven las personas, lo usan las personas, la tecnología. Y esa experiencia a nivel incluso doméstico, ¿no? Al interior de las casas, de cómo se fue modificando la forma de vida, también es una de las partes que creemos que va a ser bien interesante, visualmente súper atractivo y además con un profesionalismo de todo el equipo que aprovecho aquí también de agradecer el
enorme trabajo que han hecho. Hay un equipo bien multidisciplinario trabajando acá, hay harta gente que está trabajando, me ha tocado vincularme con algunas de esas personas y hay una mezcla de transpiración con pasión bien potente y una mezcla de gente que viene del mundo del periodismo, de la arquitectura, de las comunicaciones, de la ingeniería, no sé, hay un montón de ámbitos, la historia por supuesto, el diseño está presente y creo que ese mix que tiene el equipo también se va a ver reflejado en el producto, si no me equivoco, Ramón, ¿no?
Y muchas de esas personas participan en estos videos que van explicando un poco de esta historia, ¿no? Entonces, tenemos profesores, doctores, expertos en transporte cuando se habla de los tranvías, tenemos, como decías tú, historiadores cuando se habla de hechos históricos, es decir, que realmente como decías, con mucho cariño, todas estas personas, desde cada una de sus especialidades, arquitectos también, han aportado a la selección y a la preparación del material que vamos a liberar a partir del 30 de noviembre.
Estamos esperando esa fecha con muchas ganas. Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio del Patrimonio Cultural, este proyecto Revolución, que se libera el 30 de noviembre, se complementa también con una serie de proyectos digitales que ustedes han hecho en estos últimos años y especialmente producto de la pandemia, que han sido muy potentes. No sé si quiere aprovechar de hacer un pequeño resumen también de lo que han hecho desde el Ministerio de las Culturas en el tema digital.
Mira, en general nosotros hemos tenido una vocación por lo digital desde hace muchos años. El portal Memoria Chilena, que es probablemente el más conocido por todos, cumple este año 20 años. Pero hemos incorporado también hace un par de años ya visitas virtuales a museos. La idea es un poco democratizar el acceso a las colecciones patrimoniales que nosotros tenemos, ¿no? O sea, uno, las colecciones, resguardar las colecciones para que estén en bodega resulta torpe, ¿no? Exacto. La idea es que esas colecciones aporten no solo al desarrollo educacional, sino también a la generación de nuevo conocimiento. Es muy interesante cuando uno ve que los portales del servicio son citados en papers académicos, donde las personas que antes tenían que hacer viajes a Santiago para consultar cosas en la Biblioteca Nacional, hoy lo pueden hacer a través de las plataformas digitales de manera automática prácticamente. Y sí quería... O sea, sí me parece que esto es una buena oportunidad para invitar también a otros
actores. Una buena oportunidad para, repite eso, por favor.
Para invitar a otros actores, empresas, académicos, a también hacer uso de esas colecciones para generar este nuevo conocimiento, para generar herramientas que permitan mejorar los relatos respecto de la educación. La historia económica, que en este caso la historia industrial, siempre es vista desde una perspectiva de números, ¿no? Es interesante esta visión desde lo patrimonial, ¿no? Y cómo se generan vínculos con el desarrollo de otras áreas, ¿no? Desde esa perspectiva, el proyecto es de sumo interés para nosotros. Y yo celebro que se haya hecho, celebro que haya sido una empresa con tanta tradición la que lo propuso. que se haya unido también a este equipo que comentaba Ramón, multidisciplinario y de excelencia para ofrecer un producto de primera línea mundial.
Buenísimo. Yo te pediría, Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución Chile, que cerremos esta conversación con una invitación a prepararnos para el 30 de noviembre, tomando un poco lo que hablamos al principio, para la gente que se ha sumado además a la conversación en la última parte del programa. ¿Por qué es importante estar atentos? Y yo me atrevería, antes de darte la palabra, de recomendar nuevamente el Instagram Revoluz100, REVOLUZ100, porque justamente es ahí donde también van a poder estar listos para saber cuándo ya se ha liberado el sitio y tener toda la información al respecto. Así que, Ramón, si te parece, hagamos la invitación para que este primer museo virtual se despliegue, digamos, y se nos presente de aquí justamente a 2 semanas más.
Muchas gracias, Rodrigo, y gracias sobre todo por la oportunidad de ir generando un poco de expectativa que nos permita que muchas personas puedan conocer esta iniciativa, donde van a tener la posibilidad de hacer un tour virtual, un viaje virtual multimedial a la historia de los últimos 100 años de la ciudad de Santiago, vista desde la perspectiva de el rol que ha tenido la electricidad en ir aportando la calidad de vida a las personas, a la modernización urbana, en los diferentes ámbitos de la vida, tanto en nuestras casas, las tareas domésticas, la entretención, la comunicación, la educación, el transporte, el trabajo, etcétera. Todo esto a través de un archivo de más de 170 historias que han sido seleccionadas por profesionales expertos, donde hay videos, textos, archivos sonoros, un archivo fotográfico, como decías tú, de más de 20.000 fotos históricas de la compañía, junto con la aporte de otras instituciones, Metro Santiago, Fundación Gabriela Mistral, el propio Ministerio a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, las bibliotecas y museos nacionales y la cineteca. Todo esto además va a permitir aportar a la educación de los niños a través de y niñas a través de unas fichas que se están preparando, que van a basarse en este material y que se van a compartir con más de 90.000 profesores a lo largo de todo el país, para que lo utilicen en el currículum de los cursos en el futuro. Que esperamos también, incluso si el entusiasmo se va generando, ojalá en el futuro podamos crear también formas de participación un poco más activas también de las personas en ir construyendo los próximos 100 años de historia a través de el fenómeno que estamos viviendo hoy día, de la transición energética, que creo que nos va a cambiar para mejor la vida a todos en el planeta.
Sin duda. Un tremendo regalo que se agradece muchísimo de Enel para Santiago y para Chile. Enel, en el fondo, que hace la continuación, ¿cierto?, histórica de Chilextra. Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución Chile, y Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio del Patrimonio Cultural, que ha hecho un apoyo inmenso en este proyecto. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación y vamos a estar ansiosos, nerviosos, contentos, esperando el 30 de noviembre.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Les mando un abrazo. Se viene Revolución con todo. Muchas gracias.
Chao, chao.